Empieza Spoiler Tracks. En cada episodio, Rana Funk les trae toda la información musical y la historia de los compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión más importantes de la historia. Sumérgete en este programa, donde escucharás todo lo que tienes que saber sobre los compositores de todos los tiempos. Spoiler Tracks.
Bienvenidos a este Spoiler Tracks Live, acá en el canal de Twitch de Amazon Music. Gracias nuevamente, como cada lunes, por acompañarnos con la mejor música del cine, de series y del mundo del entretenimiento. Así que yo soy Rana Funk y me encuentran en todas las redes sociales como @RanaFunk. Y seguramente si no están viendo esto en vivo, lo escuchan como podcast Spoiler Tracks de Spoiler Time. Gracias nuevamente a los amigos de Amazon Music. Hoy tengo un invitado espectacular, un cineasta, director mexicano, el señor Jorge Michel Grau, que ya va a estar en un minutito nada más acá con nosotros. Y les recuerdo que pueden pensar, les pueden ir mandando preguntas. Vamos a hablar de sus compositores favoritos, de sus bandas de sonido favoritas y de algunas cosas que tienen que ver con la dirección del cine, con lo que él hace y cómo elige la música. Y bueno, varios temas más. Así que nuevamente, gracias por estar del otro lado. Les mando saludos a Adriano Caranza, Colores Dice y gente que se va sumando de a poquito a esta nueva transmisión de Amazon Music México por el canal de Twitch. Esto es un nuevo episodio de Spoiler Tracks y voy a presentar nuevamente a mi invitado de hoy, el señor Jorge Michel Grau, que es director, escritor, productor mexicano y entre otras películas que hizo desde el año 2010, que debutó con la película Somos lo que hay. Yo tuve la suerte de ver esa película hace muy pocos días, la verdad que no la había visto, me encantó, y también tuve la suerte de ver Perdida, otra de sus producciones, en el Festival de Morelia de hace 2 años ya, si no me equivoco, sí, porque el año pasado en pandemia estuvo complicado. Así que nada, le voy a dar la bienvenida al señor Jorge Michel Grau. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Rana, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos.
Muy bien, por suerte. Qué placer, qué gusto, y se nos dio por fin de que puedas estar acá conmigo en Spoiler Tracks.
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y por este espacio tan fresco y tan rico, ¿no? Que no nada más es una charla de cine como prácticamente a todas las que me invitan, sino la extensión o una de las cosas de mayor corazón y de mayor ritmo que me gustan, que es la música.
Totalmente. Déjame empezar por eso, ¿no? Porque justo te decía fuera del aire que, más allá de conocer tu trabajo como director, empecé a seguirte, bueno, en tu cuenta de Instagram y veía que todos los días posteabas un disco, ¿no? Entonces automáticamente dije, este de los míos, y además vinilo. Y ahí se ve de fondo, ahí tu spot donde subís tus fotos. Contame muy, muy rápido, ¿cuál es tu conexión en tu vida con la música? ¿Desde cuándo empieza ese amor por la música?
Desde muy, muy chavito, cuando teníamos que ir a la escuela, mis padres se divorciaron cuando yo era muy, muy pequeño. Entonces mi papá le pidió a uno de sus asistentes, a uno de los chicos que trabajaba en su constructora o en su despacho, que nos llevara a la escuela en las mañanas. Entonces, que nos llevara a la escuela en las mañanas y que nos recogiera en las tardes. Entonces recuerdo perfectamente que de regreso de la escuela, Martín se llamaba, siempre ponía Estéreo Universal, que en esa época se llamaba Radio Universal.
Bien.
Y entonces pasaban puros clásicos. Y todos los días era una sesión de 40 minutos de música donde él participaba y luego él nos contaba o tarareaba o nos iba contando algunas anécdotas. Eso por un lado. Y por otro lado, que mis dos papás tienen como muy buena afición a la música. Mi mamá más Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, todo eso. Y mi papá estaba más conectado como a la música clásica, pero le gustaba más La Crema, Jimi Hendrix y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí me entró de lleno el gusto. Y bueno, y poco a poco empiezas como a descubrir. Es como la música es como un laberinto, ¿no? O sea, cada curva te encuentras con algo nuevo y vas siguiendo la luz, digamos, ¿no?
Qué lindo, nunca había escuchado una definición tan interesante y tan acertada. La música es como un laberinto y vas descubriendo en cada esquina. Y además es un laberinto que no termina nunca. No sé si es tu caso, ¿no? Que seguís conociendo bandas todo el tiempo.
Sí, claro, y además ya cuando tienes la afición y entonces buscas el material de ciertos productores o de ciertas casas disqueras, ahí es donde encuentras más cosas, o la misma recomendación de alguno de los músicos que tú sigues, empiezas a encontrar un universo enorme. Yo tengo la fortuna de estar en un grupo de WhatsApp con muchos, muchos amigos, se llama Cortes Finos, que todos los días nos intercambiamos música y todos los días nos vamos enseñando cosas, y ahí descubres descubres, cuando te presentan una canción, descubres un universo, ¿no?
Me encantó eso. Ese es el claro ejemplo de que los grupos de WhatsApp a veces sí sirven para algo.
Claro que sí. Totalmente.
Me encanta eso. Vamos a ir descubriendo igual algunos de tus gustos ahora. Y déjame decirte que justamente a mí, por ejemplo, el tema de los soundtracks me acercó un montón de bandas que no tenía ni idea, ¿no? Ayer hablábamos un poco de las películas de Tarantino, ¿no? Y creo que hay soundtracks de Tarantino que él usa música, ni siquiera son hits ni de su época, y a partir de ahí, de ver quiénes son, a mí en particular me dio la motivación de ir a buscar música nueva. Wow. Jorge, contame, ¿en qué momento de la producción de una película, vos como director, empezás a pensar en la música de la película, ya sea en un score o en un soundtrack?
Yo desde el minuto uno. Desde que estoy escribiendo, cuando tengo la fortuna de escribirlos, ya estoy pensando en, si digamos, tanto en el score como en el soundtrack, ya estoy pensando qué tipo de sensaciones, qué tipo de intimidad, qué tipo de ritmo, si necesito que una música materialice ese tiempo o no, porque al final la gran ventaja que tiene la música en el cine es que es la manera más adecuada de darle al público la percepción de tiempo, persecución, soledad, ¿no? Como cuando los personajes tienen se retiran de la acción y entran como en una etapa de reflexión de un tiempo distendido que no puedes poner durante mucho tiempo esa acción, la música te ayuda a dibujar el tiempo. Entonces, por lo menos yo desde mi ejercicio personal lo hago desde el minuto uno. A veces es muy complejo porque apenas vas construyendo la historia, pero yo me obligo a estar constantemente acercándome a los universos musicales porque también me definen a los personajes. Eso cuando estoy hablando del score, básicamente. Sí. Y el soundtrack es el vestido, es el ¿no? El adorno que le va a dar a la música, que Tarantino hace mucho eso, ¿no? Adorna con, no es peyorativo en lo absoluto, adorna la película con ese tipo de tracks, pero también da, por ejemplo, rasgos de personalidad a algunos personajes, ¿no? ¿Qué tipo de música escucha un personaje? Ah, bueno, pues eso lo podría definir ante los ojos del público. Eso también es un muy buen ejercicio que se podría hacer desde una etapa muy temprana de la escritura de la película, pero la realidad es que es muy caro. Entonces, claro, a veces es nada más para darte una idea y a la hora de enfrentarte al financiamiento y ver la realidad de los presupuestos versus la realidad de lo que cuesta un track, pues tienes que empezar a buscar opciones. Pero bueno, por lo menos ya tienes un primer acercamiento a qué tipo de música te va a ayudar.
Totalmente. Mira, tengo una pregunta acá de uno de los chicos, Adrián. Dice, como director, ¿cuál es tu proceso para elegir la música? Bueno, es un poco lo que estabas contando, ¿no? Pero dice, ¿tienes tus favoritas seleccionadas o buscas alguna canción que quede a la perfección con la escena?
Bueno, yo intento de que sea una cosa cercana a mí, que es como dentro de mis referencias, porque es la manera en que yo me relaciono con la obra. Si les soy completamente sincero, yo cada que veo mis películas, lo que más me emociona es oír la música, ¿no? Tanto en Somos lo que hay como en Perdida, que tuve la oportunidad en ambas de trabajar con Enrico Chapela. El proceso de creación para la película, de la música para la película, no fue componer una pieza, sino había un... Les voy a platicar rápidamente. En Somos lo que hay, cuando nos empezamos a juntar Enrico y yo, Enrico lo que me propone es que va a sacar los armónicos de todo el sonido que haces cuando afilas un cuchillo. Y entonces se la pasó no sé cuánto tiempo afilando machetes, cuchillos cortos, cuchillos de carnicero, cuchillos de chef, navajas y todo, ¿no? Y entonces sacaba esos armónicos y esos armónicos eran los que utilizaba para componer. Y entonces la idea es que todo el tiempo escucharas un cuchillo afilándose en tu nuca, ¿no? Eso por un lado. Y había cosas, por ejemplo, que yo le decía que a mí, el coche que sale en Somos lo que hay, es un Valiant de 1973, ese coche lo tenía un vecino cuando yo era niño y nos aterraba cuando llegaba. Wow. Entonces yo le decía, quiero simular esa sensación de oír a lo lejos el coche, y el coche lo que se oía eran las balatas rozando, ¿no? Cada vuelta. Entonces eran esos sonidos muy agudos los que yo quería representar, quería escuchar, y Enrico le dio el clavo. Y si transportamos el mismo trabajo para Perdida, fue más o menos igual. Yo lo que le decía era, quiero una música que me remita a la prisa, ¿no? Se te está acabando el tiempo.
Tal cual.
Y entonces lo que necesito es eso, que la música te empiece a llevar a la desesperación de que se va a terminar. Esos dos trabajos fueron de esa manera. Entonces, a partir de mi universo y del tipo de música que a mí me gusta y que yo escucho, es cómo selecciono la música. A veces me obligan, ¿no? Por ejemplo, yo casi no escucho reggaetón, pero en Perdida había la necesidad de poner, claro, un track de reggaetón. Entonces, claro, pues ahí sí fue de adorno, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el que hay? Déjenme escuchar 5 opciones y elegí la que creía que más se acercaba en la, sí, peli. Claro. Pero cuando es una cosa más cercana a mí, sí elijo más música mía. O digamos, mía, me refiero que me gusta, que sí, conozco, sí, de bandas.
Que tenga sentido, obviamente, con la película. Claro,
completamente. Claro.
Buenísimo, me encantó. Vamos a empezar entonces, justamente hablando de esas favoritas. Yo siempre le pido a mis invitados por adelantado que me digan, bueno, alguno de sus scores, soundtracks y compositores favoritos. En este caso, bueno, fui juntando a tres. Si querés, empecemos por Trainspotting, que creo que en general, cuando hablo de temas de soundtracks, es uno de los favoritos de todo el mundo, ¿no? Trainspotting, esta música británica, inglesa, pop, rock, electrónica, sobre todo de, bueno, hay canciones viejas, pero también sobre todo de los 90, principios de la década del 2000. ¿Por qué elegiste Trainspotting para arrancar, Jorge?
Creo que es la columna vertebral de mi gusto musical, ¿no? Cuenta la anécdota que cuando Danny Boyle estaba haciendo ya la película y que necesitaba o que pensaba hacerlo de esta manera, porque además, bueno, está basada en una novela donde se habla de cierto tipo de música que está contextualizada en una etapa o en una época donde esta música es la que se tenía que escuchar. Iggy Pop, David Bowie le habla a Iggy Pop y le dice... hay un chavo, ¿no? Un chavillo ahí que está haciendo películas, era su segunda peli, que necesita una de tus piezas y no la está consiguiendo. Entonces, te pido de favor que le ayudes a conseguirla porque va a ser una obra maestra. Corte a Trainspotting. Creo que, y además, Trainspotting tiene una gran ventaja sobre su score, que deja de ser un mero adorno y sí se convierte en una herramienta narrativa.
Tal cual.
Tanto, no es nada más en sensaciones y en ritmos, sino lo que dicen las letras, el momento o el contexto de la canción en el momento y en el contexto de la película, ¿no? Es un muy buen elemento narrativo lo que hace Trainspotting, ¿no? Y bueno, ¿qué pedazos de pieza?
No, sí, creo que lo decís perfecto. Es un claro ejemplo de saber utilizar en cada escena el track justo, ¿no? Y con las letras, porque a veces quizás la gente deja pasar un poco a veces el tema de soundtracks, lo que está diciendo una letra. Y digo, no siempre tampoco tienen que ver. A veces es pura elección musical para que suene bien o para, una reminiscencia a los 80, que está como muy de moda. Pero, a ver, Underworld, Lou Reed, Paul, Primal Scream, Iggy Pop, New Order, Ryan Eno, Elastica, Blur, Damon Albarn. O sea, es una locura.
Es brutal.
Y creo que está claramente lo que dijiste. Está bien definido tu gusto, sobre todo por el Britpop, que creo que es uno de tus géneros favoritos, evidentemente.
Sí, sin duda.
¿No? Sin duda. El próximo es otro para mí, además de mis películas favoritas, de Fincher, sobre todo, y bueno, de la vida, ¿no? Porque además Brad Pitt está increíble, Edward Norton están increíbles. Fight Club, ¿no? Que es un score, en este caso es un score, porque...
Exactamente.
¿No? Es la música compuesta por los Dust Brothers, para la película, es un disco de ellos para la película. ¿Por qué elegiste esta en particular también?
Bueno, igual, para empezar, creo que es una película fundamental en el ejercicio cinematográfico. Cuenta la leyenda que fue un fracaso rotundo en cartelera, donde David Fincher corre un riesgo serio para volver a ser contratado, porque en el cine tu última película es tu única película, ¿no? Entonces, wow. Independientemente de que tengas 6 éxitos atrás, si tu película anterior no generó, no cubrió las expectativas, va a ser muy difícil que consigas un nuevo contrato. Y entonces Fincher estaba como en esa frontera, pero Fight Club se vuelve la película más vendida en la historia de DVDs.
Son esos clásicos de culto que después de la venta en físico remontan, digamos, exacto, ¿no?
Pero creo que tiene mucho que ver con el soundtrack. La fuerza que tiene el soundtrack, o bueno, el score, sí, es lo que apoya a la película y hace que la gente empiece a olfatear y a querer saber de dónde viene ese score. Y entonces redescubren la película, ¿no? Fue como fácil llegar nuevamente a la película gracias a la música. Y que, bueno, ya de la mano de las imágenes de la película, tiene mucho que ver con este, no voy, digamos, se llama spoiler track, entonces vamos sí, a decirlo, sí, es este personaje con doble personalidad, sí, ¿no? Pero que tiene todo un mundo interno que está peleándose o que se está construyendo, y creo que eso es lo que logra el score. A mí me parece una clase de cómo buscar un score para tu película.
Brutal, brutal. Mira, justo lo compré hace un par de meses porque en su momento cuando salió no lo había conseguido. Mondo tiene una edición que es la que estamos viendo. Bueno, el que está escuchando el podcast lo busca en Mondo, que es fantástica. No sé si la tenés, Jorge, pero sí te la recomiendo, sobre todo si es uno de tus favoritos. Sí, porque además el packaging está impecable, está buenísimo. Bueno, y la tercera de esta primera tanda es, te voy a confesar que es una película que cuando a mí me dijeron de qué se trataba, me interesó por el tema. Si bien yo no soy tan fan de esta época, de este nuevo, ¿cómo se le llamó esta parte de Britpop? Tiene un nombre puntualmente, esta movida de Manchester, ¿no?
De Manchester,
La movida de Manchester. Y dije, bueno, a ver, me voy a ir con esta película que es 24 Hours Party People. Me fascinó. Creo que es una película grandiosa que cuenta justamente muy bien cómo comienza esta historia y este antro en particular donde empieza esta movida. Y sabes que este es un disco que nunca se editó en vinilo. Son esos que yo siempre anoto los pendientes para pasarle después a los mondos y a todos digan, por Dios, editen este disco, ¿no? Creo que tiene un poquito que ver con la música de Trainspotting, pero más con la movida de Manchester, ¿no?
Sí, además, digamos, esta película habla efectivamente del lugar que genera también el espacio de grabación, que es el Factory Records, ¿no? Que, bueno, es famosísimo por Joy Division y todas estas bandas, pero sí es una película muy específica y muy clara de un momento en particular en la música inglesa, que es todo el movimiento de Manchester, y tal vez por eso no tiene tanta repercusión como lo tiene Trainspotting.
Claro.
Porque además Trainspotting es un universo mucho más amplio. Pero esta película lo que tiene es que retrata claramente un episodio de la música, un momento de la música que es básicamente del primer concierto de los Sex Pistols en Manchester, donde se reúnen o hay un público variado viendo el concierto y resulta que son 3 integrantes de 3 bandas de las más importantes que van a surgir poquito tiempo después. Y entonces narra esa historia de esos 3, de esas 3 bandas en ese espacio. Y el manager o el dueño del lugar, ¿no?
No, es fantástica. Digo, hay gente, como decíamos antes, películas que no se hicieron tan comerciales o tan famosas. Al que ama la música es una película que le tengo que recomendar muchísimo, más allá del gusto por este género o subgénero, ¿no? Creo que es una gran película histórica, entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, acá tengo otros 3 golazos que me mandaste. Vamos a empezar por Donnie Darko, que si no me acuerdo mal, porque también es un disco que no lo tengo en físico y sí lo querría conseguir, el soundtrack en sí me acuerdo que tiene canciones de In Excess, de Tears for Fears, de Duran Duran, etcétera, ¿no?
Exactamente. De hecho, esto es como muy parecido en el concepto a lo que es Trainspotting.
Ajá.
¿No? Es más bien toda una escena musical que permea directamente en la película, ¿no? Es como estos chicos que están viviendo, bueno, para la gente que no la ha visto, es fundamental que la vean.
Sí.
Todo gira en un rompimiento de tiempo, ¿no? Entonces, son todos esta generación gringa de high school, antes de la universidad, y lo que van viviendo, ¿no? Entonces,
muy oscura.
Eso es fantástico. Bueno, a mí me enloquece esta película.
Sí.
Pero la música juega un papel muy particular porque lo que hace es que nos da la referencia del tiempo, ¿no? Nos dice dónde estamos parados y cuál es el universo en el que estamos viviendo, ¿no? Y que además, evidentemente, esta película no entra en este nuevo ejercicio de nostalgia que, como bien dijiste hace unos momentos, es muy clara y lo vemos en las series y lo vemos en muchas películas de tocar los 80s en un ejercicio de nostalgia. Donnie Darko no está en ese momento. Donnie Darko es mucho tiempo antes, pero sí hace sí visita los 80s musicalmente para contar la historia y lo logra de una manera increíble, ¿no?
Sí, creo que lo que decías vos hace un ratito también, no lo fuerza por una cuestión de decir, compren el soundtrack o que les toque la fibra de la nostalgia, sino porque justamente tiene que ver con la narración y todo lo que vamos viendo en la película. Es un gran, gran soundtrack. El del medio creo que es una de las joyas y si no me equivoco es el primer trabajo de Trent Reznor componiendo algunas canciones, no todavía un score como le pasó después, bueno, justo hace 11 años con The Social Network. Esto es Los Highway, una película de David Lynch donde Reznor por primera vez se mete en este mundo del cine. Antes de que me hables de este soundtrack, Jorge, te pregunto, ¿te gusta el trabajo de Reznor para el cine?
Sí, mucho. Mucho, mucho, en todo sentido, pues, ¿no? No voy a decir hasta la red social, ¿no? O sea, claro. La red social es un claro ejemplo de que Trent Reznor entendió muy bien cómo su participación es una herramienta narrativa, ¿no? Y que logra o que tiene. De hecho, si no me equivoco, estuvo nominado al Oscar en la pasada, ¿no? Por una peli.
Me perdí ahora. Está nominado de vuelta ahora por dos, Mank y Soul, nuevamente. Ahora sí va a estar nominado.
Exactamente. Bueno, por Mank sí. Pero sí. Bueno, a lo que quiero llegar es que es un tipo que construyó una carrera en otro ámbito y que gracias a esa carrera y a ese tipo de música lo empezaron a traer ciertos directores, entre ellos David Lynch. Y bueno, hacen un trabajo excepcional y poco a poco evoluciona ya. Aunque sí, entra más al mainstream y sí, acaba siendo Soul y acaba siendo Mank, ¿no? Que no deja de ser una producción de David, una de David Fincher, pero bajo la norma de Netflix. Pero bueno, al final ese es el objetivo quizá de muchos de los compositores, pues, ¿no? Poder coronar su trabajo con un premio de esa envergadura, aunque eso signifique salirse un poco de la cancha oscura o independiente y moverse ya en un mainstream, ¿no? Sí. La verdad, yo no siento que se traicione mucho a sí mismo. En realidad es parte del juego, pues, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Mira, y la verdad que yo cuando escuché, cuando me enteré que él iba a hacer la música de Soul, tenía mis serias dudas porque era una película de Pixar, ¿no? Que me encanta, pero bueno, nada que ver con lo que él venía manejando. Pero la verdad que cuando escucho el score, si bien está influenciado para una película que no deja de ser, no para niños, porque en particular Soul es, creo que un nivel un poquito más arriba, creo que mantiene su oscuridad y mantiene su toque Nine Inch Nails, por decirlo de alguna manera. Claro. Y antes de pasar a Boogie Nights, te hago una pregunta, Jorge, hablando de Trent Reznor. Hace un par de semanas también estuve charlando acá con Sebastián De Caro, un director argentino también que sabe mucho, mucho de música y cine, y él me decía que ya no es la época de las orquestas, ¿no? Que eso que teníamos con John Williams, con Ennio Morricone, bueno, con un montón de compositores hasta los 80s, se está perdiendo un poco, pero porque quizás también las películas de ahora demandan otro tipo de música. Por eso creo que entran los Trent Reznor, los Ludwig Göransson, los Junkie XL, y si bien trabajan y graban orquestas, la música ya también se está yendo por otro lado en el cine. ¿Crees eso?
No lo sé. No lo sé porque, digamos, Habría que preguntarle, bueno, a películas como Arrival o Dunkerque o 1917 que sí utilizan música orquestal.
Pero un nivel quizás más minimalista, ¿no te parece? Más contemplativa.
Quizá, bueno, creo que Dunkirk no, o sea, Dunkirk sí es así como...
grandiosa, digamos.
Exacto, es épica.
Grande, sí.
Pero creo que tiene que ver también con las audiencias y creo que tiene que ver con que es una manera de hacer una referencia con un referencial con el público. Bien. ¿No? Creo que por eso también los productores voltean mucho esta nostalgia de los 80s, ¿no? Se sabe que todas las películas de Pixar y todas estas animaciones utilizaban música de los 70s o de los 80s para los papás, para que cuando el papá llevara al niño a ver la película, el papá encontrara una referencia que le gustara dentro de la película, ¿no?
Claro.
Y bueno, a lo que voy es eso, que evidentemente el público va a tender a encontrar una referencia inmediata con la música en lugar de esperar lo que le puede ofrecer una pieza orquestal. Pero sí, cada vez hay menos piezas orquestales, sin duda, o sea, menos scores orquestales, sin duda alguna, porque también las películas dejan de ser esas cosas épicas como
claro.
1917 o Dunkirk, ¿no? Que son más, mismo Arrival, ¿no? O Johan Johansson, que sí. Bueno, al ratito hablaremos de
sí,
él,
sí, sí,
que hace otro tipo de cine. Bueno, él es orquestal, pues, ¿no? Y también en los 70s, Bernard Herrmann, por ejemplo, ¿no? Que hacía como unas apariciones de jazz y de improvisación de jazz ácido en el momento donde John Williams era uno de los reyes, ¿no?
Tal cual, estoy 100% de acuerdo. Sí, creo que se quedó un poco más para el cine de superhéroes, esas grandes orquestas épicas,
sin duda,
¿no? Que para el resto del cine. Pero bueno, sí, cerremos sí. Con este que también es una de mis películas favoritas, Boogie Nights. Creo que es una gran película que muestra perfecto cómo nace el cine, la industria del VHS porno, ¿no? De la industria de porno, y cómo muere también, básicamente, cuando empiezan a caer el DVD y todo, cómo se empieza a producir películas, como decimos en Argentina, que valen 2 pesos, básicamente. ¿Por qué elegiste este? Porque acá sí nos vamos un poco más a la música disco soul funk de los 70s de Estados Unidos, o sea, nos vamos completamente... A Estados Unidos, de lo que veníamos de un poco más oscuro y un poco más Britpop.
Mira, junto con Boogie Nights hay otros dos trabajos que a mí, yo los empataría, digamos, ¿no? Y que son Boogie Nights, El Cuervo y Apocalipsis Now, que básicamente lo que hacen es contextualizar la historia o darle un tiempo a la historia, pues, ¿no? Y lo que me gusta mucho de Boogie Nights es cómo nos introduce y cómo la música disco es la que nos va narrando lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Primero esta música disco así de mucha fiesta, de mucho abuso, de mucho exceso, de mucho sexo, sí. Y cómo se va siendo cada vez más oscura y cómo va entrando a otro tipo de melodías cuando los personajes van cayendo en eso. Eso es lo que me gusta de Boogie Nights, que sabe utilizar muy bien la música como una metáfora de lo que estamos viendo, porque además lo que sucede en Boogie Nights es que utiliza dos de los hechos más importantes de la industria porno y los registra en una misma historia.
Tal cual. Y además no, es la música de esos días, ¿no?
Que es la música de esos días.
Totalmente.
Pero además es eso, es la música disco es una música que se crea a partir del, bueno, no nace por el exceso, pero va muy bien con este exceso del inicio de la droga, de la libertad sexual, ¿no? Y creo que le viene perfectamente bien por eso, pues, ¿no?
Totalmente. Al margen, ¿viste el documental de los Bee Gees ahora que estamos hablando de este tema?
No lo he visto aún, lo tengo en mi lista, justo lo veré en cualquier momento.
Te lo recomiendo muchísimo, Jorge, es una cosa así maravillosa. Y como le digo siempre a la gente, no importa si son fans o si le gusta la música de los Bee Gees, es una historia espectacular que tiene mucho que ver con esto de la música disco. Vamos a meternos ahora ya así en algunas bandas sonoras. Te voy a confesar que jamás vi la película, lamentablemente, pero ¿viste cuando uno deja pasar una película y pasó, no la vio más? Esta película del asesinato de Jesse James, pero cuando ahora veo que me mandás y veo que es música de Nick Cave, digo, me estoy perdiendo dos cosas, seguramente una gran película y un gran score.
Fíjate que sin temor a equivocarme, es mi score favorito de la vida. Y lo visito constantemente, ¿no? Básicamente cuando estoy escribiendo, me gusta ponerlo y escucharlo de principio a fin. Es efectivamente Nick Cave con Warren Ellis, ¿no? Su gran colaborador.
Sí.
Bueno, de él y de mucha más gente. Pero es un western, es la historia de, como bien lo dice el nombre de la película, el asesinato de Jesse James a manos del cobarde Robert Ford. Pero es esta relación entre ellos dos y cómo el cobarde se acerca al valiente y cómo lo asesina. Pero bueno, la película es brutal. Es una obra maestra del western, pero la música tiene una cadencia y una cosa triste, ¿no? Una cosa muy, muy dolorosa de lo que está sucediendo, que es ver caer a este hombre. No quiero spoilear la peli porque la peli vale mucho la pena, pero hay una cuestión de ya saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, como que Jesse James va intuyendo lo que va a pasar y deja que el destino avance. Y es un poco lo que la música va logrando. Creo que a mí es mi score favorito. Y fíjate qué curioso cómo le dimos la vuelta a lo que comentaste con el director argentino, que es, pues, Nick Cave y Warren Ellis no son compositores de música orquestal, tal cual. Ajá. Aunque esto es, bueno, tiene instrumentación orquestal, pues no es una orquesta, pues, ¿no?
Claro.
Es qué curioso, es Nick Cave, pues,
¿no? Y te iba a preguntar, ¿hay voces de Nick Cave también?
No, todo es
todo musical,
completamente instrumental, sí.
Ya me la agendé, apenas me la pasaste, dije, bueno, por algo la está eligiendo, así que ya la tengo ahí agendadita para ver. Vamos a dejar la del medio para después. Vamos de vuelta ahora con There Will Be Blood, que también es una gran película, y te voy a confesar también que no tenía ni idea que este Johnny Greenwood era el guitarrista de Radiohead, porque es una banda a la que en realidad me gustan ciertas canciones y nunca me metí en el mundo Radiohead. Pero cuando vi esto también me di cuenta que compuso un montón de cosas para...
Un montón.
Y sobre todo creo que esa mancuerna, que ahora vamos a hablar de algunas mancuernas director-compositor, con Paul Thomas Anderson.
Así es. De hecho, bueno, esta es una epopeya. No,
sí.
Esto no es una película, ¿no? Es una de las obras más importantes de los últimos tiempos. Sin duda alguna... la música es particularmente importante. Hay el inicio de la película narra así, sin un solo diálogo, durante 12 minutos, más o menos 12, 14 minutos, no me acuerdo cuánto es, la historia del petróleo en Estados Unidos, ¿no? De este tipo que encuentra un pozo, hace todo lo posible por poner el pozo, por llevar el tren para poder sacar el combustible, bueno, el petróleo de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya viene la historia de este gran petrolero tejano, o bueno, sureño. Y lo más curioso es que Johnny Greenwood es inglés.
Eso te iba a decir, justamente, y viene de otro lado, por decirlo.
Completamente, así, ¿no? Y no tiene la cultura country, no tiene, ¿sabes? Como todo ese amor por el banjo, ¿no? Bueno, pero cuando oyes el soundtrack es brutal.
No, sí, lo estuve escuchando cuando me pasaste. Digo, es una película, te voy a decir la verdad, la vi en el estreno en cine. Estamos hablando que 20 años atrás, ya no me acuerdo. Sí. O 15, 20. Y la verdad que recuerdo la película, la historia, bueno, la actuación de Daniel Day-Lewis, por supuesto.
Es brutal.
Pero no recordaba para nada la música y la estuve escuchando estos días y es brutal.
Y es como un tren viniendo hacia ti, ¿no? Yo cuando la escuché por primera vez, era lo que no me acuerdo con quién la vi, pero le decía, es que, o sea, la música es un tren a punto de atropellarnos, ¿no? Es como este ritmo constante y claro, es la personificación del protagonista, ¿no?
Totalmente.
Es la música del protagonista, este monstruo que va arrasando con todo lo que está frente a él con tal de llegar a lo que está buscando, ¿no? Y eso es lo que logra Johnny Greenwood en la película. Y a partir de ahí empecé a seguirle mucho la pista y ver muchas cosas. Hay una anécdota que quiero platicarles.
Sí, por favor.
Cuando estaban terminando la película de Gravity.
Ajá, sí.
buscaron a Johnny Greenwood para hacer la música. Entonces, bueno, le mandaron el guión o no, digo, asumo que es el proceso natural, no sé bien cómo fue, pero okay. El chiste es que en varios intercambios Johnny Greenwood presentaba las piezas y a Cuarón no le gustó. No le gustó y dijo no más, muchas gracias, muchas gracias muchacho, me voy por otra opción. Y ahí hay un clic bien, bien interesante, que es no necesariamente el tamaño del compositor tiene que ver o logra en automático el trabajo que se está buscando, que eso es un poco, y lo menciono porque vamos a hablar al ratito de Johan Johansson, sí. Que era un tipo como de un cine distinto, más pequeño, más independiente, que de repente salta a la gran escena, lamentablemente fallece cuando está en su momento, sí. ¿No? Pero creo que eso puede pasar, ¿no? Que uno creería que nada más por el apellido Greenwood y por las dos o tres películas que tenía atrás más Radiohead, pues ya donde tocara iba a ser maravilla, si no, no logró conquistar la sed que tenía Cuarón sobre la música y buscaron a otro compositor.
Qué buena anécdota, mira, y me has acordado automáticamente Ennio Morricone con John Carpenter y The Thing, ¿no? Que lo van a buscar a Ennio, que ya era un compositor muy establecido, muy claro. Conocido, le iban a pagar una fortuna porque era la primera película de estudio grande de Carpenter. Y le destrozó la partitura, solo le agarró un par de pedacitos y le tocó cosas encima. Pero bueno, qué interesante esto, no lo sabía. Bueno, cerremos este pedacito ahora con Star Wars, ¿no? Que también, ¿por qué? ¿Tiene que ver con tu niñez, con tu nacimiento en el cine?
Completamente, completamente. Tiene que ver primero con que a nosotros, a los de mi generación, ¿no? Nos voló la cabeza, pues, ¿no? Nos conectó un cable distinto completamente. Y no, curiosamente, es como de estas películas donde no te puedes quitar la música de la cabeza cada que hablas de Star Wars.
Claro.
No hay nadie que hable de Star Wars y que no recuerde exactamente la partitura, aunque, ojo, está basada o inspirada, ¿no? En una obra clásica muy, muy importante que se llama Los sí. Planetas, pero bueno, no importa, pues a lo que quiero llegar es, no existe Star Wars sin la música. Eso es lo fundamental. Y además es una composición muy convencional donde tiene la melodía del protagonista, la melodía del antagonista, la melodía del... ¿no? Y no importa, o sea, cada que escuchas la marcha, ¿no? De Darth Vader, sí. ¿No? Cuando van en las naves, siempre es la misma melodía. Entonces, melodía o pieza, no sé si estoy cometiendo un pecado enorme, ¿no? Al llamar melodía, pero...
Está perfecto, es eso, es lo mismo, básicamente.
Exacto, sí, pero a lo que voy es, eso es lo que logra John Williams con Star Wars, que le da una personalidad increíble a la película, ¿no?
Yo cada tanto pregunto en mi cuenta de Twitter, bueno, cada tanto no, quizás una vez al año, ¿cuál es la canción más famosa de la historia del cine? Y para mí, Star Wars, Tiburón y
sí.
Quizás los cuchillazos de Bernard Herrmann, ¿no? Los violines de Psycho, ¿no? Creo que son tres cosas icónicas que no podés jamás despegar una de la otra.
Es muy fácil como lo pones y la gente inmediatamente sabe de qué es, aunque no haya visto la película.
Aunque no haya visto la película. Estoy uh-huh. completamente de acuerdo, sí. Uh-huh. Bueno, vamos con las últimas tres. Dejé justamente Arrival en Johan Johansson, como decías, ¿no? Qué triste que fue en sus últimos años. Murió a los 48 años. O sea,
súper joven.
Y era un tipo que para mí sí se iba a meter. Digo, ya está entre los grandes compositores de la historia, pero creo que le quedaban por lo menos 20, 30 años de una carrera increíble. Pero bueno, nos dejó esta joyita de Arrival ahí casi sobre el final.
Sí, él venía trabajando ya con el director, venía de hacer Prisoners y venía de hacer varias cosas con él. Tenían como esta mancuerna, se entendían muy bien, pero este score es brutal, ¿no? Para quien no ha visto la película, tienen que verla. Está en streaming, ¿no? Es como fácil accesar. Está basada en un cuento de ciencia ficción, un cuento de 10 páginas, 14 páginas, pero lo que logra, digamos, toda la película es esta comunicación con una nueva inteligencia y que además tiene que ver con con una percepción de tiempo, ¿no? Una cosa muy complicada, muy sci-fi. Y la música es la que logra esa percepción, ¿no? Y todos los momentos de comunicación no hablada con esta nueva inteligencia tienen como base o como cimiento una composición que te hace entender las sensaciones del nuevo lenguaje que es completamente visual.
Con toda esa simbología, ¿no?
Exactamente.
Es eso mismo, ¿no? Encontrar, creo que esos son los trabajos más difíciles para mí, para los compositores, encontrar cómo con el lenguaje musical dar con el lenguaje, digamos, visual de una película. Creo que debe ser un trabajo muy complejo para el compositor.
Completamente de acuerdo. Por eso, cuando hablo de, digamos, de composiciones o de score, me gusta mencionar esto, esta composición por eso, porque además la gente inmediatamente pregunta, bueno, pero ¿por qué Johan Johansson de pronto? No, es que no es de pronto, es que tiene una larga trayectoria y un largo trabajo, ¿no? Con películas que no necesariamente son mainstream, pero no por eso son menores.
Claro.
Y cuando le llega la oportunidad de hacer una obra importante, que apuntale la película, que la haga evolucionar, le llega Rival y hace una cosa extraordinaria,
¿no? Espectacular. Acá voy a nombrar una de Bernard Herrmann, que tristemente también fue su última composición, Taxi Driver, para la película Scorsese. Tristemente, además, la única vez que pudo trabajar con Scorsese. Y lo dijiste hace un ratito cuando nombraste a Herrmann, con esos atisbos de jazz, sin ser una banda de jazz entera, completamente el score, pero con esa Nueva York oscura de los 70, ese mundo bastante sub-underground inclusive. Y para mí hace una obra maestra esta, la última de Herrmann, ¿no?
Sí, bueno, no sé. Justamente ahorita que lo mencionaste, lo quise buscar rápidamente. No, según yo, trabajó también con él en Cabo de Miedo.
No, bueno, en realidad Bernard Herrmann compone la película original.
La original y la utilizan para...
Y la utiliza Scorsese para la remake, pero con los arreglos. O sea, claro, exactamente, es la misma música. Y ahora te voy a buscar enseguida quién es el compositor, digo, quién es el arreglista, porque usa la misma banda sonora, pero fantástico. No había trabajado con Scorsese hasta Taxi Driver. Sí,
sí. Bueno, a mí me parece Taxi Driver un ejemplo... brutal de cómo la música está dentro del personaje, ¿no? Esta suavidad del saxofón melódico, de un jazz suave.
El romance, ¿no?
El romance, ¿no? Contrapuesto con una música estridente, ¿no? Que genera mucha inquietud, que genera mucha ansiedad, que es básicamente el interior del personaje, ¿no?
Exacto.
Es como su personalidad y lo logra de una manera brutal. A mí me enchina la piel hablar de o recordarla, pues, ¿no? Porque me hace recordar el taxi en Nueva York, pasar por esos vapores de las coladeras. Sí. ¿No? Él, las largas horas de insomnio metido en el taxi y cómo se va descomponiendo su personalidad hasta llegar a lo que llega, ¿no?
Creo que es una combinación perfecta. Scorsese, De Niro, Nueva York, Bernard Herrmann.
Sí, está cerrado, ¿no?
Totalmente cerrado. Bueno, y vamos a cerrar, Jorge, antes de pasar a una sección que le hago a todos los invitados de Versus, con la que para mí también es una, no solo es una gran película, sino que tiene un score muy característico y es Berman de Iñárritu, con este score de Antonio Sánchez, este baterista, tremendo baterista de jazz mexicano, que yo la verdad que cuando fui a ver la película no tenía ni idea quién había hecho la música, es más, yo no conocía a Antonio Sánchez, y escuché todos esos fills de batería. Primero se me hizo una cosa completamente original, la verdad que yo nunca había visto una película donde el 40 o el 50% del score de la música generada para la película se base en fills de batería, y además hasta leí que, no improvisado, pero él iba viendo la película y iba tocando.
Iba los iba.
¿No? ¿Por qué elegiste este en particular?
Bueno, como lo dije muy al principio, creo que es una representación sobre el tiempo, ¿no? Sobre lo que le está pasando al personaje. Un personaje al que se le está acabando el tiempo, es un personaje que está envejeciendo y se le está yendo la gloria de las manos.
Sí.
Y no nada más la gloria de ser famoso, sino la gloria de ser un buen padre, de ser una buena pareja. Se le está acabando la vida. Y la música está constantemente en ese ataque, ¿no? Hay un par de cosas interesantes en cómo se arma este score. Sí. Este score no pudo competir en los Oscars porque no genera partitura.
Me acuerdo la bronca de Antonio Sánchez en Twitter, en redes sociales, y yo por dentro también decía, no puedo creer que no estén nominándolo.
Y no lo nominaron. Entonces, es una desgracia porque es un score que funciona, creo que funciona a la perfección, ¿no? Tiene esta cosa de la velocidad. Y además, bueno, con todo el ejercicio que hace Iñárritu de poner a los bateristas de pronto ahí, están los bateristas en la calle, sí. Hay uno que está tocando en los pasillos. Sí. Y además viene de algo muy curioso, que es Alejandro González Iñárritu, antes de hacer cine y antes de hacer televisión, hizo radio. Y era un tipo que, bueno, él fue director de W Radio, que en su época era...
Yo sabía eso, mira.
De WFM, que bien. En su época era la estación más importante. Me acuerdo perfectamente, fíjate qué curioso es. En estas noches, creo que le llamaban noches mágicas o algo así, eran... Charo Fernández, Alejandro González Iñárritu y se me fue el nombre, el que hace el diseño sonoro de todas las películas de Iñárritu. Ahorita me viene.
Sí.
Hacían un programa nocturno y ponían un disco y lo ensayaban, lo charlaban.
Sí.
Y me acuerdo perfectamente en una de esas noches de insomnio cuando nosotros éramos muy, muy chavos, que Alejandro González Iñárritu puso un disco de Paz Metheny. O de Paz Metheny.
Sí.
Y él habló sobre el disco. Era, claro, el concepto era que te tenías que llevar un disco a una isla y nada más podías oír ese disco, entonces lo hablaban. Y él se llevó uno de Paz Metheny. Años después, resulta que el baterista de ese disco es Antonio Sánchez.
Ah, muy bien.
Y es el único mexicano que ha participado con Paz Metheny en...
Este grupo, formación.
Sí. Exacto, wow. ¿No? En Paz Metheny Band, porque Paz Metheny también es muy, hace mucho solitario. Pero bueno, entonces hay como esta relación de amor hacia la música antes de la película. Entonces eso es lo que a mí me parece increíblemente emotivo y cautivador del ejercicio del cine. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que he hecho a partir del cine. Y me ha abierto las puertas el cine que yo hago, me ha abierto las puertas a acercarme y conocer gente a la que admiro brutalmente, que en su mayoría son músicos, y que nos une un vínculo muy chistoso. A ellos de pronto les gusta mis películas y a mí me encanta lo que hacen musicalmente, ¿no?
Qué cool.
En su caso me pasó con Hugo Quesada de Robota, y ahora uno de los pilares de la música en este país, que tiene banda, bueno, que produce bandas como Say Steel y Los Mengers y Diles Que No Me Maten, y bueno, es una cosa tremenda, Hugo, y a mí me fascinaba Robota, y me volvía loco esa banda.
Qué bueno.
Cuando tuve la oportunidad de hacer un segundo proyecto más chiquito que se llamaba ABC of Death, lo busqué y le dije, este es el proyecto, es un cortometraje sobre un feminicida, ¿no? Lamentablemente el deporte nacional de este país, y de hecho de eso se trata la película, la hicimos en 2011, fue justo el siguiente trabajo de Somos Lo Que Hay, y hablé con Hugo y él me compuso la música, y luego después coincidí con él en otro proyecto que es el México Bárbaro, que también son leyendas, cortometrajes de leyendas de fantásticas y de terror mexicanas, y también Hugo me hizo la composición. Entonces ahí, por eso me llama tanto la atención Berman, porque es esta relación con la música que te hizo ser lo que eres, ¿no?
Totalmente, me encantó la anécdota, está buenísimo. Jorge, para finalizar, les hago a todos mis invitados un versus del que nadie se puede escapar. Te voy a poner dos imágenes y te voy a hacer la pregunta, para que la gente también que escucha en el podcast y no ve las imágenes sepa de qué estamos hablando.
A ver si no repruebo el examen.
No, esa cuestión de cada uno. ¿Beatles o Rolling Stones?
Los Beatles me parieron, pero los Rolling Stones me educaron.
Me encantó, no se necesita más, muy bien. Vamos con esta. ¿Caifanes o Maldita Vecindad?
Caifanes.
Caifanes, muy bien. Esta no sé si va a ser difícil o no, pero ¿Cuarón o Iñárritu?
Eh, Cuarón.
Cuarón. ¿Por algo en especial? Tío, te pueden gustar más la película de Cuarón. Y ya.
Es que me gustan más las películas de Cuarón.
Ahí está. No hace falta más nada.
Revenant me parece brutal, pero lo que logra Cuarón en la intimidad es, a mí me simbra más, pues.
Muy bien, te llena más.
Sí.
A ver acá, No te dejes influenciar por mi nacionalidad. ¿Ricardo Darín o Javier Bardem?
Bardem.
Muy bien, está muy bien. A ver esta, porque sé que además viendo tu Instagram te encanta cocinar, te encanta la comida y yo siempre tengo esta duda. ¿Tacos o enchiladas?
Tacos.
Tacos. ¿Y alguno en particular?
Bueno, me gustan todos los de vapor, ¿no?
Ok.
De los de lengua, suadero.
¿Y te gusta prepararlos así también para tus amigos y eso?
Sí, hago muchas carnes asadas y regularmente las tiramos en taco.
Muy bien, muy bien. Y vamos con la última, porque además sé que sos un fanático de la música y de ir a conciertos, a festivales. Y la pregunta tiene que ver, cuando la pandemia se termine, ¿te gustaría más ir, en primer lugar, a un festival de música o a un festival de cine?
A un festival de música.
¿Por qué?
Me llena más, ¿no? No sé cómo decirlo. Esta cosa me llena de energía, me da vida, me dan ganas, me da energía, ¿no? Siento la experiencia social, la siento muy distinta, ¿no? Me enamoro, sí. Me vuelvo a enamorar de la vida cada que voy a un festival de música. Y con el cine es más un ejercicio muy interior, muy personal. No todas las películas me agradan, aunque lo que me gustan de los festivales de cine es que veo a muchos amigos, pero el festival de cine me vuela la cabeza, me transporta, me hace volver a nacer, la verdad. Los festivales,
perfecto,
de música. Quiero contarte una cosa sobre Darín y Bardem que es un poco tramposo.
Dale.
Porque pues son dos monstruos, ¿no?
Sí, tal cual. Si te diste cuenta, te puse cosas de dos monstruos. Por eso es como el juego difícil, digamos.
Claro, pero si recapitulas el trabajo de Darín, que es brutal, desde Nueve Reinas hasta, ¿no? Hasta, bueno.
Sí.
De hecho, tiene una película con Darín. Digo, perdón, Darín tiene una película con Bardem.
Sí.
Pero Bardem tiene un personaje que es No hay lugar para débiles.
Uf, la película de los Coen.
Que él hace un trabajo actoral, que es el tipo de trabajos que a mí me gusta hacer, que es no habló durante todo el rodaje con absolutamente nadie. Y cuando él estaba en set, cuando él le tocaba participar, él llegaba, recibía las indicaciones, iba... actuaba su escena y cuando decían corte, él se volteaba y se iba y se recargaba en una pared y estaba parado con las manos atrás viendo la pared hasta que le volviera a tocar.
Wow.
Ese tipo de cosas a mí me vuelve loco y lo hago mucho en mis películas, entonces por eso me incliné por Bardem, pero bueno, Darín tiene unas cosas de primera, ¿no?
Pero otra gran anécdota que nos dejaste en este programa. Me encantó esa de Bardem, no la sabía. Jorge, para terminar te quería hacer una pregunta. Como hablamos mucho de música, obviamente este programa tiene que ver con música en el cine, y sé que te gusta mucho el rock, las bandas, etc. Si algún día tuvieras la chance de hacer un documental de una banda de rock, así, que querés, te morís de ganas de hacer un documental de una banda de rock, ¿cuál sería esa banda?
¿Te pueden dos?
Sí, claro.
Es difícil. Lo que pasa es que ya existe un documental de esa banda, pero...
No importa.
Bueno, el primero me encantaría hacer algo sobre Sonic Youth en su etapa principal, cuando le abría los Swans. A ellos les toca el cierre del CBGB, ¿no? La última etapa punk de los televisions y todo esto. Ahí andaba el Thurston Moore picándole, ¿no? Ellos son durante un tiempo el abanderado norteamericano de la música independiente, ¿no?
Sí.
Todos pasaban por ellos, ¿no? Nirvana, sí. Black
Sabbath, todo.
Ellos descubren a
Black Cobain, básicamente, sí.
Y a Black Flag también, ¿no? Que se lo llevaban a las fiestas y todo. Pero bueno, pero ellos descubren a Cobain sin duda alguna. Y luego viene todo el grunge y todo esto. Pero bueno, Y la otra, me encantaría hacer un documental sobre la relación Gun Club Pixies. Que Pixies ya tiene su documental, uh-huh, ¿no? Pero este periodo donde desaparecen muchas bandas y Pixies tiene la gran postura, que a mí Pixies me enloquece, es de mis bandas preferidas. Pero pues ahí está Dead Moon y ahí está Gun Club y ahí hay varias bandas que a mi gusto se les hace muy poca justicia y nadie los conoce. Cuando Pixies es Pixies, gracias a que esas bandas ya estaban haciendo un trabajo. Y eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Como mostrar de dónde vienen las bandas y de pronto no dejar que esas bandas o esa música desaparezca y que regrese a la memoria o por lo menos que esté ubicada en el radar de alguien.
Qué bueno, me encanta esa perspectiva y eso. Yo digo, yo toqué muchísimos años en el underground y sé perfectamente lo que es eso, ¿no? El no reconocimiento hasta que te invitan a un gran festival o tu video sale en la MTV y quedas igualmente ahí abajo, ¿no? Por esas cuestiones que tiene el mundo y la música. Me encantó, me hiciste mucho acordar a Sugarman, ¿no? Esta historia de este tipo que nadie conocía.
Nadie lo conocía, ¿no?
Y se hizo en, creo que era en Sudáfrica, no me acuerdo
en Sudáfrica, sí.
Se hizo una especie de John Lennon. Para terminar, siempre recomiendo un, bueno, en este caso es un score, un soundtrack. Hoy les quiero recomendar The Hateful Eight, que es la última película que pudo componer Ennio Morricone. Lamentablemente va a ser un año, en un par de meses, de que perdimos al gran maestro, para mí uno de los tres mejores compositores de todos los tiempos. Como saben, en la tienda de Amazon Prime pueden conseguir este score, y además el único score de una película Tarantino, que ya venía usando las canciones Morricone.
Y no quería, ¿eh? No quería.
Andaban, no quería acceder, no quería saber nada, no quería. Hasta que la convenció. Y este justamente que hablamos hoy de The Thing, tiene la particularidad que algunos tracks de la película salieron de The Thing y algunas composiciones también las incluyó.
Y que es un western, ¿no? Que el gran, mucho de su trabajo viene del
Spaghetti Western, tal cual. Jorge, me quedaría horas y horas hablando sobre todo de música con vos, porque como dijiste, me encantó que me dijiste, siempre me invitan a hablar de cine, claro, sos director de cine, pero tenés un historial musical de ir a festivales, de discos, de la vida, que ojalá podamos repetir en algún otro momento.
Me encantaría cuando quieran y si no, vente y nos echamos aquí unas carnes asadas y platicamos.
Por favor, y me llevo ahí una mochilita con discos.
Por favor.
Buenísimo. Jorge, te agradezco muchísimo por estar en Spoiler Tracks. Rápidamente, sé que con el tema pandemia está todo muy parado, pero ¿algún proyecto en puerta o algo que se venga pronto?
Sí, afortunadamente estamos ya viendo fechas para la siguiente película. Es una película que se llama Vienes de Noche, que es la historia de un niño con esquizofrenia que cree que su papá es un hombre lobo. Es una película muy, muy, muy oscura en el universo de Somos lo que hay. Esa es la que estamos como ya empujando para que salga. Falta un poquito de dinero, pero espero que todo se acomode y todo se alinee y ya la podamos filmar. Si no es este mismo año, a principios del año que entra.
Ojalá que sí. Te hago la última, Jorge, ya que te tengo.
Claro.
Si pudieras elegir, así, si viene un estudio y te da el presupuesto que quieras, algún compositor actual de música que componga la música para una película tuya, ¿cuál elegirías?
Mm-hmm. Ay, qué difícil.
Puede estar entre los que hoy hablamos, ¿eh? Podrías elegir alguno de esos o alguien que no hayamos nombrado.
Bueno, digamos, si yo pudiera elegir, definitivamente daría cualquier cosa por trabajar con Bernard Herrmann, por ejemplo, ¿no?
Y pero de los que estén todavía vivos.
Sí. Es que, híjoles, es que sí la pusiste.
Está difícil,
claro, porque curva. No, porque además hay gente.
Muchos.
O sea, por ejemplo, lo que hace Nick Cave y Ellis en The Jesse James es. A mí me enloquece, ¿no? Pero no sé si le funcione a lo que yo hago en claro. Mis películas, que son muy oscuras, muy de una frecuencia más baja, claro. menos brillantes, ¿no? Bueno, intentaría sin duda alguna irme por alguien no sé, quizá recuperar algo de lo que hacía Trent Reznor, por ejemplo, ¿no?
Me encanta.
Y sus inicios. Creo que iría a buscarlo a él y tratar de regresar a cuando hacía, por ejemplo, él le dirige todos los videos al primer disco de David Lynch como rockero, ¿no?
Totalmente. Ahí estás vos. Ese es tu palo.
Sí.
Totalmente, totalmente. Jorge, te agradezco muchísimo, un placer enorme. En serio,
muchas gracias
por estar hoy con nosotros.
Encantado, muchas gracias. Saludos.
Gracias. Bueno, gente, esto fue un nuevo Spoiler Tracks Live acá en Twitch de Amazon Music y en podcast nos escuchan. Así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.